Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, mi nombre es Edinson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020. Bienvenidos a Héroes sin Capa. En el episodio de hoy vamos a hacer un viaje hasta Medellín, donde nos va a acompañar Dani Hoyos. Él es fundador de la Corporación Cultural Te Creo y vamos a hablar de todo el impacto de las artes y la cultura en Antioquia. Dani, bienvenido.
Hola, muchas gracias a ti y a todos los oyentes y personas que nos están escuchando en este momento. Gracias por la invitación.
Quisiéramos arrancar preguntándote un poco más sobre quién es Dani Hoyos, de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas.
Soy un comediante, humorista, me gusta más lo de humorista, abarca más conceptos. Soy el creador de Suso el Paspi, pues actor de comedia y comunicador social, licenciado en lengua castellana de la Universidad de Antioquia. Soy de Medellín, Antioquia, Colombia, pero más que decir que soy de Medellín, soy colombiano, soy latinoamericano, porque creo que nos juntan las mismas desgracias, los mismos placeres y los mismos gustos y también la misma energía y vocación a todos los latinoamericanos, todos los que hablamos lengua española, desde, diría yo que desde México hasta Argentina, somos hermanos. Vivo en una casa en el Retiro, Antioquia, en el campo, cerca de Medellín. Pues no, mi familia es una familia normal, una familia típica colombiana, típica antioqueña. Mis papás, los dos viven aún, afortunadamente, y están aliviados a pesar de esta situación de la pandemia, estamos todos tranquilos.
Hoy no vamos a abordar el lado del humorista, sino que vamos a abordar el lado del gestor cultural por el lado de la corporación. Quisiera que nos contaras un poco de dónde nace la iniciativa, cómo detona la idea de crear una fundación, una entidad que se encargue de apoyar todo el tema artístico y cultural.
Gracias. Lo primero es contar que pues, soy el fundador de Te Creo. Te Creo es una corporación artística. Está en Medellín, su sede principal. Pero en este momento, con el asunto de la pandemia, nos salió una cosa muy bacana y es que, como esa frase que nos reinventa, esa palabra que dicen, nos reinventamos y estamos dándole vida a la virtualidad. Así que ya para toda Latinoamérica estamos en virtualidad, dando teatro, baile, técnica vocal, pintura, origami, todas estas artes, para que la guitarra, piano, para que la gente se conecte de manera virtual desde cualquier parte, pueda aprender. ¿De dónde salió esto? Pues hombre, yo me crié en un barrio popular de Medellín, donde las circunstancias y el arte, pues de alguna manera siempre es como lo que sobra en la casa, en el sentido de que el presupuesto no hay para eso, hay presupuestos para la comida y el arte no está en la canasta familiar. De que un niño estudie arte o que una persona que tiene un talento estudie arte. Yo quería organizar una academia, un lugar para que los niños y niñas, adultos, gente que quiera cumplir sus sueños del arte, pueda estar, así como yo estuve, y que se salven a través del arte. Mira que yo te cuento una cosa, el arte transforma las vidas de las personas, todo lo que nosotros tenemos, lo bonito, lo que salva el siglo XXI, por ejemplo, lo que salva el siglo XX, es el arte. En medio de tanta tragedia, la música, el teatro, la pintura, la arquitectura, las artes en general, la danza, son expresiones del ser humano donde muestra lo bonito que podemos llegar a ser los seres humanos y lo bello que podemos llegar a ser. Entonces, aquí no solo va a estudiar la persona que quiere ser Marlon Brando o que quiere ser Al Pacino o que quiere ser Meryl Streep o que quiere ser un gran cantante. Pueden estudiar esos, pero también puede estudiar la persona que solo quiere aprender un poco para llegar un día a montarse a un escenario y tener la experiencia de saber cantar bien. Así no quiera ser el mejor cantante del mundo ni vaya a grabar discos, o que quiera cumplir un sueño de grabar un disco, o que quiera mejorar su voz, o que quiera aprender piano, Como yo, por ejemplo, yo no voy a ser pianista, pero voy a estudiar piano en la corporación. Yo soy un alumno, soy alumno y profesor. En unas cosas soy alumno y en otras quiero ser profesor.
Siempre aprendiendo.
Siempre, es que en la vida estamos es así, hombre. Yo creo que el que crea que es material hecho, pues está muy perdidito. Nosotros debemos, somos seres humanos y esto va intrínseco en los seres humanos y es que tenemos que ir aprendiendo constantemente, estudiando constantemente, nunca estamos reinventados. Siempre estamos con el cambio, así que eso del reinventarse no es ahora. Siempre tenemos que inventar, siempre tenemos que hacer nuevas cosas, siempre tenemos que estar aprendiendo. Hay tanto conocimiento en el mundo, tantas cosas ricas por disfrutar, tantos paisajes por ver, tantos atardeceres por recibir, que hombre, hay que estar aprendiendo siempre.
Nosotros cuando estábamos preparando esta entrevista hablábamos y digamos nos surgió esta pregunta porque sabemos que la corporación tiene el nombre de Te Creo, pero nos quedó la curiosidad de si es de Te Creo, de que creen en uno o de que creamos, de crear. ¿De dónde sale el Te Creo?
Pues hombre, son las dos cosas. En nuestro contexto, y para mí es muy importante el contexto, porque el contexto determina muchas circunstancias, vivimos en una sociedad donde la gente cree poco, cree que los éxitos son para otras personas, cree que el triunfar es para otro, cree que lograr los sueños es para otra persona. Entonces, esto invita un poco a creer. Nosotros necesitamos creer cosas, creérsela, que uno se crea el cuento, hermano, se crea donde está parado, se crea su trabajo, se crea sus sueños. Y también crear, las dos cosas van juntas, van ligadas. Cuando yo digo te creo, es que yo te creo a ti, ¿cierto? Edinson, yo te creo y también puedo crear contigo. Entonces nosotros, por eso cuando la gente viene a Te Creo y va a recibir una clase o va a hacer cualquier cosa con nosotros, creamos juntos. No es que nosotros tenemos la sabiduría y te la vamos a dar a ti, no. Aquí te creo y creamos.
Quisiera que nos contaras, teniendo en cuenta sobre todo la población, y tú ya lo mencionaste bastante claro, el tema de las circunstancias. Sabemos que los niños y los adolescentes están expuestos a N cantidad de cosas en la vida y en esa época de niñez y de juventud que los hacen susceptibles a perderse por los malos caminos. Entonces quisiera que nos contaras cómo fue que, digamos, qué te lleva a ti a decir los pelados tienen que hacer algo, y si es arte, y si es cultura, y cómo es la situación de los niños y de los que no tienen el acceso a escuelas como Te Creo, niños que están en condición de calle, niños que tienen temas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo es todo ese tema?
Pues a ver, tocas muchos tópicos, entonces trataré como de ir por partes, ¿cierto? Como dice el agente de tránsito, vamos por partes organizando el asunto. Uno, los jóvenes que hoy en día que dicen que tienen unas circunstancias tan especiales, pues es lo mismo si usted se va a 1960, 1940, 1900, ya, 1700, a lo largo de la historia. Los jóvenes han tenido circunstancias especiales. A lo largo de la historia, los papás, desde las tablillas cuneiformes que se descubrieron en Mesopotamia, donde empezó la civilización, los papás se quejan de los jóvenes que no hacen nada, que son unos vagos, que son criticones. Siempre va a pasar eso. Eso siempre va a suceder. Es una parte, una etapa. Uno mismo, también uno a veces, cuando está joven, dice, ahorita lo hago, más tarde. Hemos vivido esas etapas. La juventud en general tiene una condición y es una gran energía con una gran pereza, ¿cierto? Porque queda la vida por delante. Entonces eso es una contradicción que tenemos que aprender a vivir con esa contradicción. Tenemos una vida por delante, como creemos que no nos vamos a morir, un joven cree que no se va a morir, por eso hace tantas locuras, por eso, porque cree que no se va a morir. Una persona ya de edad adulto, no hace tantas locuras. Fíjate tú que un amigo mío, Antonio Sanín, es comediante también, humorista colombiano, Antonio Sanín, y actor, nos íbamos a tirar del paracaídas y él dijo, no, yo la pienso mucho por los hijos. Entonces yo dije, ¿cómo así? Se quedan solos. Entonces, claro, está consciente de que se puede morir. En cambio, el joven dice, yo me tiro, ¿a mí qué? Eso es morir es para otra gente. Entonces, esa es una parte que hay que entender, la etapa de la vida en la que uno está y la etapa de la vida en la que están las otras personas. Ahora bien, sí tenemos unos índices de pobreza enormes, fatales. Hay un asunto mucho más complejo de pobreza en nuestro país, en Latinoamérica en general, la mendicidad, los niños en la calle. en países como México, por ejemplo, según las estadísticas, Colombia, somos desafortunadamente punteros en ese sentido, ¿cierto? Del asunto de las oportunidades para los jóvenes. Nosotros acá en la escuela, no es que digamos que hicimos la escuela porque los adultos, perdón, los jóvenes tienen que estudiar arte. No, es una posibilidad por si los jóvenes quieren estudiar arte y la tengan. Y no solo los jóvenes, sino cualquier persona. Niños, niñas, adultos o adúlteras, los que quieran serán bienvenidos. Porque tampoco es la obligación, no, es lo que nos haga felices sin hacer daño a los demás. Eso es como una clave. Nosotros no somos evangelizadores de todo el mundo tiene que pensar como nosotros. Yo creo que las artes, si algo hacen, una de las cosas que hacen es ir en pro del respeto a la diferencia y respeto a los válidos pensamientos. Ahí está la escuela y los invitamos a que se inscriban, www.tecreo.com.co, plataforma virtual desde cualquier parte, puede recibir clases desde su casa. Nosotros damos muchas becas, quisiéramos dar más, quisiéramos que más personas tuvieran acceso a becas. Este año es un año atípico, como dijo mi papá esta semana, mi papá cumple años dentro de poco, dijo, yo decidí que este año no voy a cumplir años, para mí este año es nulo. Yo no lo elimino, yo lo tomo con alegría, pero hay que entender pues, que las circunstancias de este año son difíciles. Y son, más allá de difíciles, distintas y acomodarnos en un aprendizaje colectivo.
Que es lo que muchas veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Solitos andamos bien y colectivamente es lo que, claro, lo que ya nos causa más dificultad.
Claro, usted cuando va solo es porque no tiene la responsabilidad de entender al otro. Y nosotros, hay un libro que le recomiendo a los y las oyentes, se llama De animales a dioses. De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, habla de muchas de las cosas que habla esa Biblia maravillosa, eso lo deberían enseñar en todos los colegios, en todas partes. Lo pueden conseguir como Sapiens o De animales a dioses. Okay. Habla del chismorreo y habla una cosa muy importante y es los seres humanos, el Homo sapiens, evoluciona, crece, derrota a los neandertales y ha logrado las cosas más importantes para la raza humana, es juntos, juntos, trabajando juntos, unidos. Sea donde sea, solos no, no hemos logrado mayor cosa. Entonces eso cuesta a veces. A veces uno, como yo te digo, en la universidad uno dice, es mejor el trabajo. Ay, no, es mejor yo lo hago solo para no tener que lidiar. Pero es porque desde pequeños no nos han enseñado cómo es el asunto de trabajo en equipo.
Ya entrando en materia, quisiera que nos contaras qué hace la corporación Te Creo Hoy. Ya nos contaste algunas de las clases que dictan, pero cómo está organizada, si alguien quiere ir, cómo funciona. Quisiéramos es como abrirle las puertas desde este espacio a quienes nos oyen para que conozcan un poco más de Te Creo, qué proyectos tienen, cómo están trabajándolo. El tema de la virtualidad, por ejemplo, no sé, okay. Alguien que estudia piano, si no tiene piano en su casa, ¿cómo lo están haciendo? O este tipo de cosas que requieren materiales.
Hay unas cosas que requieren materiales, que la persona tenga, por ejemplo, si va a tocar guitarra, se hace mucho más difícil si la persona no tiene guitarra. Materiales como el teatro, el baile, sí se puede. Pero la otra persona sí necesita tener un piano, pues por lo menos una organeta donde, o algo donde toque, porque ni siquiera la presencialidad, como te digo, estos asuntos de proceso. Entonces, si nos vemos cada 8 días para tocar piano, nunca vas a aprender a tocar piano. Claro. Porque es que cada 8 días no se aprende. Es unos procesos iniciales, no es que se dejen unas tareas, sino que se dan unos ejercicios prácticos para que la persona vaya soltando, en el caso del piano, su mano, y vaya entendiendo el teclado, y vaya entrando en onda con el instrumento, porque el instrumento es una prolongación de su mente y de su cuerpo. En las redes sociales nos pueden encontrar como @tecreoartes, la página es www.tecreo.com.co, ahí ingresan, hay un sitio que se llama, que dice Campus Virtual, y ahí puede usted ver los cursos y solicitar información. Se cuadran horarios, se organizan. La plataforma es muy buena porque la plataforma es dinámica. La plataforma permite que subamos información, que compartamos información, que el profesor explique a través de unas herramientas de lápiz y esto. Entonces, está hecha en forma pedagógica, pues yo estudié pedagogía. Entonces, soy muy enfático en el asunto del mensaje con todo lo que tiene que ver con la didáctica y la pedagogía en pro de que el alumno o la alumna aprenda, ¿cierto? Nosotros trabajamos cada 8 días por módulos. Hay unos talleres en este momento, clases, digamos, normales que tienen de proceso, procesos a largo plazo, digamos, un año. Y hay otros que son talleres. Tenemos, por ejemplo, un taller en este momento con Bernardo, un gran actor colombiano, ¿cierto? Bernardo García. Él es el protagonista de películas como El Super Colombiano, que es como un héroe colombiano. Él le decían La Máquina, sí. Para dar pronto la... Exacto. Le decían La Máquina en protagonistas de novela, y es un actor muy reconocido por los actores de teatro y de televisión, y un gran profesor y un gran ser humano. Entonces, por ejemplo, con él tenemos un taller específico del actor. Y puede participar todo, ¿cierto? Pero es como no es un taller a largo plazo de un año, no. Es un taller por horas.
Una pausa, ya regresamos.
Hola a todos. Soy Diana Ibáñez, productora general de Héroes sin Capa. Un proyecto que hacemos con mucho cariño para contar las historias de jóvenes excepcionales que están cambiando el mundo. Queremos aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado este 2020 y decirles que JCI Bogotá sigue adelante. Esperamos que ustedes, sus familias y allegados estén bien en estos momentos de dificultad, y los invitamos a ser solidarios y ponerse en los zapatos de quienes no pueden quedarse a salvo en su casa. Desde JCI queremos ayudar a promover proyectos y emprendimientos culturales que están pasando tiempos difíciles. Por eso, te invitamos a compartir estas iniciativas e historias en tus redes sociales y seguir apoyando todos los proyectos. Suscríbete a nuestro podcast en Apple o Google Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita, y recuerda visitarnos en las redes sociales y nuestra web. Allí están todos los detalles de los programas y actividades de JCI Bogotá. Nuestro mundo hoy está convulsionado y en JCI seguimos adelante. Si tienes entre 18 y 40 años, anímate, vincúlate a esta red de jóvenes que han decidido adoptar un rol activo en la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Aplica para ser miembro en jcibogota.org.
Regresamos con mucho más de Héroes sin Capa.
Quisiera preguntarte cómo ustedes han visto el impacto de la corporación. Tenemos entendido que ya tiene más de 10 años de estar andando. ¿Cómo han podido ustedes palpar el impacto en comunidad, en niños, que ya seguramente alguien que arrancó con 15 hoy ya tiene 25 y seguramente han dejado una huella interesante en sus estudiantes?
Claro, claro, sí. Nosotros tenemos niños que crecieron con nosotros. Tenemos una, por ejemplo, que nunca me olvida, que es María Antonia. María Antonia, digamos que nosotros la agarramos en la corporación a los 6 añitos, 5 añitos, 6, y ya es una mujer, ya es una adolescente y quiere ser actriz y está súper enfocada. Entonces, verla crecer ha sido muy lindo, muy motivado. También hemos tenido gente que vino, estudió un año y yo me los encuentro después y dicen, no, espectacular, yo me tuve que retirar por condiciones de plata o me pasé de bar o me pasé de ciudad, ¿cierto? Pero hay un vínculo, es que nosotros creamos un vínculo con los estudiantes y con los profesores muy cercano, porque no es eso de, como te decía al principio, no es usted llega y nosotros le damos un conocimiento. Nos llegamos y vamos aprendiendo entre todos con una guía, por supuesto, nuestros docentes son muy capacitados desde lo técnico y desde lo humano, que esas dos cosas tienen que ir de la mano, hermano, porque no tratamos de ser muy amplios en ese sentido, basados en el respeto y en el disfrute también de la vida. De ahí nuestro logo, que tiene una frase, un lema, que es el arte para vivir mejor.
Para ser más felices, ¿no? Porque al final para eso es que le tenemos, a eso es a lo que le tenemos que apostar. Cuando uno trabaja con niños, usualmente hay muchas anécdotas porque siempre hay niños curiosos, siempre hay niños loquitos que hacen travesuras. No sé si tú pudieras recordar o traer a colación una anécdota bien interesante, de pronto alguno de los pupilos de la escuela, donde puedas decir como, mire, se goza tanto que cosas como estas pueden pasar en un taller de Te Creo en cualquier clase.
Nosotros tenemos de todo tipo. Pues a mí me gustaba, ya porque la cerramos la casa, la cerramos por este año, quiero aclarar, por la situación de la pandemia. Pero llegar y ver que los niños están dándole vida a una casa, eso es muy bello, muy mágico. Había una niña, bueno, lo de María Antonia ya lo conté, y había otra niña que hacía de bruja en una de las muestras artísticas que nosotros hacemos cada año, que los papás muestran. Digo, los papás van y ven como
El trabajo.
lo que hizo su familiar durante todo el año. Es muy emocionante ese espacio. Y ella hizo un personaje de bruja y se reía como una bruja. ¡Ah! Y por ahí está el video en redes, lo más de bonita. Y nos la encontramos muchos años después y bueno, como había crecido, yo no me acordaba pues de ella, ¿cierto? Que había crecido. Pero entonces ella me decía, ay, yo siempre creo, y yo era la bruja, yo era la bruja. Entonces para ella era tan importante su personaje, su papel, que fue, y ahí mismo me acordé. Yo, claro, vestía de negro y como gritabas, ¿te acuerdas? Esas cosas bonitas. Otros, por ejemplo, nos han pasado historias de gente que se quería suicidar y ya no, a través del arte. Entonces cuando uno va, ve esas muestras, hacemos unos testimonios, hermano. Y entonces se paraba ya como todos los alumnos y actuar. Y ya después terminaban y como un conversatorio, uno hace un conversatorio de cómo les fue, cómo les pareció, y uno de ellos suelta esa perla de que una vez se quería suicidar y que vio en un programa así como este, vio una entrevista que me hicieron y dijeron, el man dijo, pues voy a estudiar, a ver qué pasa. El man ya está desengañado de la vida, de todo, y se metió, hermano, y yo creo que se salvó y lo salvamos entre todos a través del arte. Entonces, así tenemos muchas historias. Yo también con mis alumnos tengo historias de ese tipo, muy, muy salvadoras, muy sanadoras, muy comprometedoras, pero también muy reconfortantes.
Yo creo que al final eso es la labor de un buen, más allá de un profesor, un maestro en la vida, ¿no? Porque es esa persona que comprende las situaciones, que le da en la inyección de energía que una persona puede requerir y que la puede estar pidiendo a gritos, pero que solo un maestro logra entender las situaciones y logra inyectarle esa dosis de vida que muchas personas requieren.
Sí, en general la educación debe dar herramientas para vivir. Y esto puede parecer una perogrullada, pero yo la digo en el sentido de que cuando usted da herramientas para vivir es porque implica un futuro cercano, lejano, pero es un asunto de proyección hacia adelante.
Yo quisiera preguntarte, ya que estamos precisamente como por el lado de los temas de salud mental y esto, más en este momento de pandemia, donde más de uno hemos estado como con la ansiedad arriba, con, digamos, con la vida patas arriba, ¿cómo crees que contribuye una escuela como Tecreo para que los niños que en muchas ciudades no han podido salir a los parques, a ir al colegio, a otros espacios puedan encontrarse a través, así sea una pantalla, en un ambiente diferente a 2 más 2 son 4 y dónde está la nota y todo ese esquema para que ellos pues, puedan salir airosos de esta situación?
Pues mira, eso yo creo que funciona muy bien para la salud mental. Como te decía yo, el arte es un estado de catarsis para el ser humano, para sentir que vale la pena, hombre, estar en este mundo, ¿cierto? Imagínate el mundo sin los escritores, imagínate cómo sería sin los artistas. La gente se fue desaforada hacia las redes porque ahí era donde los comediantes ponían sus videos. Se fue a ver películas en web, se fue Netflix, debe estar disparado, Amazon ha crecido de manera exponencial y uno ve que es por esa sed de la gente, de los seres humanos, de necesitar otra cosa que me hable
Interacción.
del mundo, ¿cierto? Los pelados también y por ejemplo, esto es bien bonito. Nosotros tenemos unos alumnos que dijeron, no veas que nosotros pensábamos que no, que el alumno va a estar mamado de clase toda la semana y después sentarse, ponerse a ver una clase de teatro. Nada, hombre, siguen porque es distinto. Uno, ¿por qué es distinto? Porque los profesores son buenos, porque no es que se sienten a decir dos más dos y una cosa que les exigen, no, se sientan a divertirse, a hacer cosas de movimiento, a interactuar con sus amigos y además es un espacio que no es obligatorio. Cuando uno no es obligatorio, va más fácil, va porque quiere. La gente lo ha recibido muy bien y en general, yo insisto, mira que todos los conciertos que se han hecho virtuales, nosotros los hemos hecho eventos virtuales, la gente los necesita. Si no va a salir de la casa, por lo menos salir mentalmente de la situación.
Quisiera preguntarte sobre cómo ha sido esta travesía de tener una empresa cultural. Usualmente cuando uno escucha, no, hay que emprender, hay que tener una empresa, todo el mundo piensa, no, hay que hacer zapatos, chaquet, ropa, bueno, en general un producto. Entonces, ¿cómo ha sido esa travesía de tener una empresa en el mundo cultural, en el mundo de las artes? ¿Cómo ha sido para ti ese esquema?
Pues ve, mano, tengo un equipo que es muy bueno. Es decir, tengo un equipo comprometido, uno tiene que estar rodeado de gente que esté en la misma onda con uno. Eso para mí es clave. Entonces yo lo primero que hago es darle las gracias siempre al equipo. En el asunto de la corporación, entonces creamos eso, creamos la parte virtual. La teníamos pensada más adelante y esta vez dijimos, no, hay que hacerla ya, este es el momento. Y ya le estamos apuntando a que la plataforma crezca mucho más. Para nosotros fue al principio difícil, tú sabes, el asunto de que los profesores se tengan que integrar, cambiar su clase, cambiar su contenido, su lenguaje de clase, por eso paramos. Por eso yo no estoy de acuerdo, esto es un asunto personal. Con el asunto de la educación en este momento, como lo están dando muchos colegios y universidades, que es que creen que es migrar de lo presencial a lo virtual, así tan tranquilos y sin capacitar a los profesores, sin dar otro tipo de herramientas. Nosotros sí nos tomamos el tiempo de pensar, de parar, de hacer ensayos gratis con los alumnos que venían de proceso y para que los profesores y todo el mundo se estuviera metiendo en la onda. Eso fue un proceso bien bonito, todavía sigue el proceso, todavía es una empresa en crecimiento, nuestra parte de Te Creo Virtual, seguimos creciendo, aprendiendo, yo he aprendido mucho y estamos en esa formación. Ya tenemos muchos alumnos de proceso, tenemos más de 100 alumnos, pensábamos que no íbamos a tener tantos y la idea es seguir teniendo más. Unos pagan, otros son becados.
Supongo que hay detrás todo un equipo de TI, de experiencia, porque además con niños no funciona el mismo Zoom que puede uno poner para un adulto o para cualquiera. Para los niños creo que es más retador.
Sí, por eso te decía ahorita que es un equipo que se reúne en una parte técnica a ver los contenidos. El profesor pasa una propuesta de esto quiero dar mis contenidos. Tiene que ver mucho con la emotividad del profesor. Tiene que ver mucho con la plataforma, que es una plataforma sólida, y esa revisión de los contenidos constante. Para nosotros eso es clave, ir metiendo a todo el equipo, profesores, maestros, padres, todo para nosotros es un mismo núcleo, en ese asunto del crecimiento virtual.
¿Cuáles son las expectativas para un futuro con Te Creo Virtual?
Pues hermano, yo quiero que Te Creo sea la escuela virtual de artes más grande, primero de Colombia y después de Latinoamérica. Nosotros vamos con esa visión. La idea es generar ese nicho y seguir formando, como te digo. Antes nosotros teníamos 5 salones. Ya tenemos todos los salones que permita la herramienta. Antes teníamos solo una ciudad, que era Medellín. Tenemos todas las ciudades que permitan las circunstancias de la herramienta. Yo decía, qué rico conectar en una clase de teatro un mexicano, un puertorriqueño con un costarricense, con un chileno, un peruano, un ecuatoriano, colombiano, ahí, Venezuela, todos ahí. Imagínense, eso es rico. Además de aprender teatro o baile o lo que vamos a aprender, es una excusa para uno estar en una clase con alguien de otro país y aprender de sus cosas fantásticas. Entonces ese es mi ideal es ser la mejor escuela virtual en Colombia y en Latinoamérica.
Ya hablamos de Te Creo y nosotros quisiéramos saber también cuál puede ser un escenario futuro para Dani, porque además te veo súper empapado de Te Creo y sigues adelante con tus proyectos con el personaje. Entonces ahí uno habla como, oiga, este man tiene mucho tiempo o no duerme.
Cuando tú tienes un buen equipo, esta gente está caminando sola, uno se sienta con ellos, da línea, hace comentarios, sugiere cosas de su proceso, pero yo no hago eso solo. Pero te digo, yo en la corporación es donde menos hago, tengo un equipo, y porque los dejo caminar más. En su uso y en el programa, pues como yo lo hago, yo soy el que toque salir ahí, entonces...
La rienda cortica.
Claro, entonces tengo la rienda cortica. Y bueno, Dani, es que me gusta lo de Venga Hablemos, que tengo también tenemos un podcast, está en Spotify y una página en Instagram que se llama Venga Hablemos, estamos en YouTube también, Ahí hablo desde libros, que es mi pasión. Ese es como un asunto de apasionamiento mío. Ahí hablo de libros porque es lo que me gusta hablar. Yo tengo 5 temas. Libros, o literatura en general, música salsa, fútbol, okay, educación y pues mi trabajo, que es comedia. Esos son los temas que me gusta a mí.
Quisiera ya para cerrar que dejaras un mensaje para los oyentes del podcast, para que conozcan más de Te Creo, para que se acerquen más al mundo de las artes, para que se acerquen más a estas experiencias y se animen a tomar clases o a entrar al mundo o conocer a la corporación.
A todos los jóvenes y las jóvenes los invito para que ingresen a Te Creo. Nosotros los estamos esperando. Y también a los adultos, a los niños, a todos los que quieran. Lo estamos esperando en Te Creo, www.tecreo.com.co. Está ahí la parte virtual, tenemos la presencial, pero solo en Medellín, la virtual es para todos. El arte es salvador, el arte me salvó a mí. El arte me llenó de vida, el leer despierta el imaginario. El arte nos lleva a otros países sin visa. El teatro es el arte en 4D. El teatro puedes sentir, puedes cantar, puedes interpretar a otras personas y a través de la interpretación de otras personas aprendes de ti mismo. El teatro sirve para conocer el entorno. El teatro sirve para sanar cosas que uno necesita sanar. En general, el contacto con la música también, que la música siento yo que es lo más cercano a Dios, lo más sublime, nos hace mejores desde el alma. Es una de las cosas más bonitas, el arte, para cuidar el alma. ¿Qué es cuidar el alma? Es estar pendiente de lo bello que hay en el mundo y de reconocernos a nosotros mismos. Sirve para respetar al otro, para entender al otro, para comunicarnos, para vivir un mundo distinto, imaginar un mundo distinto. Cuando usted ve las noticias y ve todas esas situaciones como esta, dice, por lo menos hay arte. Gracias a Dios hay arte. Como dice mi amigo Campuzano también, un narrador de fútbol. Gracias a Dios hay fútbol. Gracias a Dios hay todas esas cosas que nos sacan un poco. En el caso del arte, nos sacan metiéndonos hacia adentro, es decir, mirando hacia lo interior de nosotros. Entonces los invitamos a todos a que disfruten del arte, ojalá y el Te Creo. Los esperamos siempre con las puertas abiertas y con el wifi prendido.
Listo, Dani, pues muchas gracias por acompañarnos y aceptarnos esta invitación.
Dani Hoyos Uzerquia es comediante, empresario y libretista. Además, es el creador e intérprete de Suso el Paspi, personaje entrevistador del programa The Suso Show. Es fundador de la Corporación Cultural Te Creo, una escuela para la formación de teatro, baile, música, pintura, técnica vocal y guitarra. Además, es joven sobresaliente de Colombia, TOIP Colombia de la JCI en 2018. Los invitamos a oír Héroes sin Capa en Spotify, Apple o Google Podcast o su plataforma de podcast preferida. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá la pueden encontrar en jcibogotá.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Ana María Mejía y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.